Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. En este jueves 2 de junio, día del pan con mantequilla. Te comería con pan y mantequilla, candela. Lo curioso es que detrás de esta invención gastronómica archiconocida, la del pan con mantequilla, está Copérnico, sí, el astrónomo polaco, inventor de la teoría heliocéntrica, esa según la cual el Sol se encuentra en el centro del universo y la Tierra gira una vez al día sobre su eje, completando cada año una vuelta alrededor de él. Bueno, pues según relata un libro, en el año 1519, en la ciudad de Allenstein, que se encontraba cercada y sitiada durante la guerra polaco-teutona, Copérnico era la persona que se encontraba al mando de la defensa de la ciudad. Y durante el sitio, los habitantes comenzaron a tener una plaga de enfermedades debido a la alimentación. Tras someter a varios grupos de estos vecinos a diferentes dietas, Copérnico descubrió que lo que estaba causando los problemas alimenticios era el pan. Lo que no tenía claro era si estaba siendo contaminado por el enemigo e introducido en la ciudad o que se contaminaba por la suciedad que había propiamente en las calles. Bueno, pues para solucionar el problema, Copérnico decidió que todo el pan que se elaborase en la ciudad se untase con una sustancia de color claro, y de esa manera se vería si el pan se ensuciaba o si era lanzado por el enemigo. Este, claro, no iba a untar nada. De esta forma se acabó con las plagas de enfermedades y de paso se comenzó a comer el pan con mantequilla, que a día de hoy forma parte de la rutina alimentaria diaria de millones de personas. De intoxicaciones y en particular del supuesto envenenamiento que le ha costado la vida a Isabel, la tía política del actor Luis Lorenzo, vamos a charlar con una médico forense tras conocer los informes preliminares de la autopsia que revelan que la anciana tenía en su organismo niveles de cadmio y magnesio 220 veces por encima de lo normal. Pruebas que avalan la tesis de la benemérita y de la familia de la fallecida, que insisten en que la muerte de la octogenaria no fue natural, sino que Lorenzo y su mujer, sobrina de la víctima, la intoxicaron con metales pesados.
Esta es una historia de fantasmas.
Lo del fantasma lo descubrí hace un año. Fue justo
ahí. Así suena Espíritu, el nuevo espectáculo teatral del actor y humorista Santi Rodríguez en el pequeño Teatro Gran Vía de Madrid, que va a venir a visitarnos dentro de un ratito, eso de las 12 de mediodía, aquí a nuestro estudio, para hablarnos de esta comedia que es para morirse de risa. No vamos a hablar de Versaches por el suelo, sino de los nuevos diseños de Iberia, que en este caso vuelan al cielo. Cerca de 7.000 empleados de esta compañía van a estrenar nuevo uniforme. Es un diseño cómodo, actual, que incluye deportivas de color azul marino y del que queremos saber más con la encargada de renovar la imagen del personal. Ha sido la diseñadora Teresa Helbig, a quien voy a saludar en un rato. Y hablando de diseños, nos vamos a fijar, con ayuda de Luis Nemolato, en el look de Johnny Depp y su exmujer Amber Heard, que han estado en el foco mediático después de 6 semanas de juicio y 3 días de deliberaciones. Finalmente, un jurado popular ha sentenciado que hubo difamación por parte de la actriz, donde ella se describía en un medio como víctima de malos tratos por parte de Johnny Depp, y va a tener que pagarle 15 millones de dólares. Por parte de Johnny Depp, su abogado deberá compensar con 2 millones de dólares por los gastos ocasionados. También tenemos, como cada jueves, sección de salud. Nos curamos en salud con Jesús Sánchez Martos, que hoy nos va a hablar de las molestias de las plagas de mosquitos.
No me moleste mosquito.
Plagas de insectos que vienen acompañadas con estas altas temperaturas, unidas a las sequías, a las lluvias y sobre todo el continuo cambio climático, que hace que proliferen precisamente muchas especies de roedores, ácaros, como garrapatas, arañas, escarabajos, moscas, en fin, que esto también afecta a la salud y de eso vamos a hablar con nuestro doctor. Y lo que hago ya es saludar a Clara Esteban, que nos va a traer como cada día el santoral. ¿Qué tal, Clara? Buenos días.
Hoy celebramos el santo de dos mártires que murieron juntos, San Pedro y San Marcelino. Ambos fueron condenados en tiempos de Diocleciano por un juez llamado Severo, que les encarceló primero. Allí en prisión se cuenta que incluso convirtieron a su carcelero Artemio, a su mujer y a su hija. Finalmente, Pedro y Marcelino fueron decapitados, aunque antes también lograron que el verdugo se convirtiera al cristianismo. Dos mujeres cristianas, Lucila y Fermina, recuperaron los cadáveres y les dieron sepultura en las catacumbas de San Tiburcio. Más tarde, el emperador Constantino mandaría construir una iglesia sobre esas tumbas. Marcelino es un nombre de origen latino que significa relativo al dios Marte, y hay 14.337 en España. Por su parte, Pedro es un nombre, como hemos explicado en otras ocasiones, de origen latino, que significa piedra, y hay 214.374 en España.
Felicidades a todos ellos. Ahora lo que hacemos es saludar a Gloria Talavera. ¿Dónde te encuentras con la unidad móvil? ¿Qué tal?
Buenos días, Nieves. Hoy volvemos a Belintonia, a la casa del poeta Vicente Aleixandre. El Consejo de Gobierno la acaba de declarar bien de interés patrimonial. Esta figura garantiza, por lo tanto, la conservación de su valor simbólico. Estamos en la zona de colegios mayores, cerca de Cuatro Caminos, también a unos pasos de la Universidad Complutense. Y esta casa, que fue levantada hace un siglo, fue el lugar de encuentro de esa generación del 27. Así que escritores, artistas, intelectuales y políticos pasaron por aquí para realizar importantes tertulias. El proceso ha sido largo. Y esta mañana queremos hablar con la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, que durante años han reclamado que fuera declarada bien de interés cultural y que se convirtiera además en la Casa de la Poesía. Nos dicen que esta figura de bien de interés patrimonial supone un avance para la protección del inmueble, aunque no llega a cumplir de todo sus expectativas. Enseguida hablamos con ellos.
Venga, pues enseguida te vamos a escuchar, pero antes ya está por aquí Sergio Martín Romo, que tendremos, como siempre, ratito de oyentes. ¿Qué proponemos hoy, Sergio?
Pues hoy, Nieves, eso que hiciste o deseabas hacer, porque por fin ya eras mayor de edad o habías conseguido irte de casa de tus padres. ¿Tenías ganas de sacarte el carnet de conducir y luego tu padre no te dejaba el coche y no tenías dinero para la gasolina? ¿Te hacía ilusión votar y viviste a lo grande la fiesta de la democracia porque con tus 18 añitos te tocó ser presidente de mesa y estuviste recontando votos hasta las tantas? ¿Querías vivir solo porque tu madre no te dejaba mezclar ropa blanca y de color en la lavadora, a ti que te van las emociones fuertes? ¿Ganas de ser mayor para qué? En nuestro WhatsApp 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz.
¡Bien! ¡Me ha hecho caso!
¡Me ha hecho caso! A ver,
la
a ver.
Señora está contenta.
Sí, ahora me dices, ¿por qué? ¿Cuántos carnets no habrá falsificado para hacerse mayor?
¿Para entrar a la discoteca?
Sí.
No, le era una fotocopia. Buenos días.
Buenos días.
Lo dicen por ahí, pero no creo, ¿no? Oye, la primera vez que yo pude votar fue en el referéndum de la OTAN.
¿Qué tal, bien?
Me hizo mucha ilusión porque es la primera vez que pude votar.
Sí, yo también recuerdo mi primera vez.
Y hombre,
genial.
Y también fui presidente de mesa, sí. No en esa, me tocó posteriormente, muy bonita, ¿eh? Una emoción que no se puede contar con palabras, como la de la señora al ver que hemos sacado el dron.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué está tan contenta?
Porque ella quiere siempre foto de dron, foto desde el aire.
Ya.
Le encanta estos retos que se ve algo desde el cielo.
Plano cenital.
Eso es. Y nada, ya le hemos dado el gusto, ya le dijimos que ya lo traeríamos un día y hoy ha sido el día.
Bien.
En arroba buenos días OM, hoy nuestro reto es pues una fotografía de dron.
La verdad es que hoy está muy currada, no sé exactamente qué vas a preguntar, cuéntaselo a los oyentes.
Pues mira, se ve una ciudad de la Comunidad de Madrid desde el cielo. Hay que fijarse en las carreteras, hay que fijarse en algún detalle muy característico y hay que decidir de qué municipio se trata.
Bien,
hay
y entre ellos
tres
hay
posibles,
tres opciones.
Sí. Puede ser Parla, puede ser Pinto o puede ser Valdemoro. Estamos hoy por la zona sur, ¿eh?
Ya te veo,
está
sí.
Sobrevolando por ahí. Parla, Pinto o Valdemoro, una de las tres ciudades es la que ha fotografiado nuestro dron.
Ya, yo soy tan mala incluso guiándome por...
Hombre, tú controlas más el corredor de Henares, controlas más la salida, digamos, por la sierra. Esta zona a lo mejor la has pateado menos, ¿no?
Esta zona la he pateado menos, pero nunca es tarde.
Eso es.
Nunca es tarde. Parla, Pinto, Valdemoro son las tres opciones que tenéis que votar. Elegís una en nuestra cuenta de Twitter. Así que a votar, que luego a la 1:05 vamos a conocer el resultado.
El presidente de mesa, que soy yo, diré, este es el resultado correcto de la foto. Todos estos se han equivocado, todos estos se han acertado.
Ya da fe, porque incluso con las mallas de
Venga,
uno,
ya.
Ya tiene más de 18.
Yo ya sí, tengo más de 18. Bueno, pues eso, que hay que entrar, mirar y se puede ampliar la foto, que siempre lo preguntáis, sí, se puede ampliar la foto. Se puede ampliar los detalles y ver y, en fin, hay algunas cosas que son muy características. Pueden ser las carreteras.
Son muy características.
Muy características. Es que he tenido un bono ahí en medio.
Qué pacha boca.
Y nada más. No puedo contar nada más. No puedo dar pistas. Lo siento porque, si no, acertáis muy fácil.
Te voy a hacer una pregunta, Carlos. ¿Tú qué estás todo el día preguntando?
Dígame.
Escucha esto. ¿Eh?
¿Es una indirecta o algo? No sé, digo,
¿pero
lo mismo,
por qué lo dices?
Lo mismo quieres mandarme debajo del puente.
No. De momento te voy a mandar cerca porque tenemos que seguir con el programa, pero te iba a preguntar, ¿sabes cuántos años cumple Pedro Guerra?
¿Mi primo? 50 y... ¿alguno? Uh-huh. ¿Sí, no?
Sí, si quieres decir el alguno, pues ya
no lo sé, lo no sé. Calculo que 54...
56.
Ah, 56. Mm, bueno.
Es tu primo porque tú de segundo eres guerra.
Sí, claro.
Porque da mucha guerra. ¿Y sabes cuál es el segundo de Pedro Guerra?
Dilo, dilo.
Mansito.
Qué contradicción, sí,
sí.
¿No?
Guerra Mansito, sí, es como...
Guerra, pero sí, Mansito. Sí,
sí, sí. Bueno, inicialmente actuaba bajo el nombre de Pedro Manuel. Nació en Santa Cruz de Tenerife, en Canarias. Y la verdad es que hoy queríamos empezar el programa con este tema, que es uno de los más conocidos que tiene de su repertorio. Por cierto, aquí en Madrid, el próximo 17 de junio, actuando en Torre Lodones. Con él arrancamos en los mandos técnicos, llevando la nave, está Juanjo Ceballos, os habla Nieves Ortiz. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy Mariano Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche.
Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves, desde las 8:30, vuelve España al partido de la onda.
Arranca la andadura de los chicos de Luis Enrique en la tercera edición de la Liga de Naciones y con un partidazo ante Portugal.
Esta competición les debe una tras la final de la última edición ante Francia y en el horizonte el Mundial de Qatar.
Y además tenemos baloncesto, primer partido de la semifinal del Real Madrid ante Baskonia.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Mientras seguimos conmocionados por la noticia, continúa la investigación para esclarecer la muerte de Isabel, la anciana de 85 años, que supuestamente habría sido envenenada por su sobrina y su marido, el actor Luis Lorenzo. Según ha revelado la autopsia, la mujer tenía en su organismo cadmio en niveles 200 veces superior a lo normal y una acumulación de manganeso 20 veces por encima de lo habitual en el cuerpo. Hablamos de informes que habla la hipótesis de la Guardia Civil y de la familia de la octogenaria, que insisten en que su muerte no fue natural, sino por una intoxicación aguda de metales pesados. Voy a saludar ya a Julia Fernández, que es médico forense, para, entre otras cosas, bueno, tenemos curiosidad por saber cómo se administran estos componentes, qué efectos y síntomas tienen en función de la dosis y el tiempo de la administración, o dónde pueden encontrarse. ¿Qué tal, Julia? Buenos días.
Buenos días, Nieves, buenos días a todos. Pues son muchas preguntas en una, ¿no?
Efectivamente. No, vamos por partes.
Estos días, además, pues es bastante habitual que todo el mundo se haya convertido ya en especialistas, ¿eh? No, sí. No solamente los medios de comunicación, que por otro lado hacéis muy bien en esa labor de investigación de los temas, sino ya cualquier persona, ¿no? Entonces hablamos de cosas que quizá sería conveniente para que la gente lo tuviera claro, ¿no? Los oyentes en este caso. Uh-huh. Tanto el cadmio como el manganeso, que son palabras también difíciles de pronunciar, son productos que están en la tierra, están en nuestro entorno de una manera absolutamente natural. Eso tiene que tenerlo claro la gente. Uh-huh. Y que, por lo tanto, como están en la tierra, también entran en, sobre todo, nuestro circuito alimentario. Es decir, tanto los animales como las plantas van a absorber o van a tener en ellos mismos y, por lo tanto, van a llegar al ser humano, digamos que de una manera absolutamente natural y en unos niveles que son prácticamente, bueno, ínfimos, no sé hablar técnico, pues de microgramos. O sea, si ya un gramo es una cosa muy chiquitita, la milésima de un gramo es algo muy, 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 muy micro todo, ¿no? Es decir, muy, muy pequeñito. Uh-huh. Pero son también, por otro lado, necesarios en nuestro organismo, nuestras funciones, distintos tipos de funciones, van a necesitar oligoelementos como estos que mencionamos, el cadmio, el potasio, el cloro. Es decir, hay una serie de elementos que siempre que estén en esos niveles muy, muy pequeñitos. Y, por supuesto, está todo muy reglamentado. Tanto a nivel de industrias alimentarias, ganaderas, explotaciones de todo tipo, etcétera, etcétera. Todo eso está muy regulado, cuáles son los niveles máximos que una persona puede tolerar en su organismo para que sea, digamos, saludable, o por lo menos no sea problemático. Y siempre estamos hablando de unas cantidades ínfimas. ¿Qué supone que en un cuerpo haya unas cantidades muy grandes? Quiere decir que se ha forzado su ingreso en ese organismo. Me refiero que de alguna manera, y en eso nosotros como médicos o como médicos forenses no podemos dar respuesta a, en el caso que se está estudiando de esta señora fallecida, quién o cómo pues ha hecho llegar ese cadmio en esas grandes cantidades a una persona. eso ya será labor pues de otros organismos. Claro. Esa digamos que sería la primera parte, dejar tranquilo a la gente que el cadmio está en el ambiente, vamos, en el ambiente, sobre todo en nuestro suelo, que lo estamos, está llegando a nuestros organismos de una manera natural y además no es perjudicial, siempre claro. que no se superen esos niveles.
Sí, estamos hablando efectivamente que son metales que a pequeñas dosis que las necesita nuestro organismo, pues proceden del aire, por vía digestiva, también está en algunos alimentos, pero que son pequeñas cantidades que no son nocivas para nuestra salud. Lo que
para
es nocivo
nada.
Es precisamente estas claro. enormes cantidades que se han demostrado a través de esos informes forenses en la autopsia que se le ha practicado a Isabel.
Sí, exactamente. Y además ocurre ya un peligro, es decir, este tipo de sustancias, el organismo las va desechando, es decir, una pequeña cantidad por exceso que al organismo no le sirva, lo va a eliminar. Nosotros tenemos una capacidad de metabolización que se llama de cualquier producto que el organismo no necesite, por decirlo de alguna manera, y lo va. Yo creo que la gente también a lo mejor ha escuchado algunas veces, yo digo, usted no se infle a vitaminas que tampoco hace falta, es decir, el organismo las que no le hagan falta las va a despreciar, las va a eliminar, ¿no? Entonces, en general, nuestro organismo también está capacitado para ir eliminando si hay una pequeña cantidad en exceso, siempre hablando, insisto, de microgramos. ¿Qué ocurre? Que cuando se supera esa capacidad del hígado, sobre todo, de expulsar, de metabolizar esto, pues porque se le estén añadiendo a la dieta de esta persona, en fin, se está forzando su ingesta de unas cantidades más elevadas, el organismo pierde la capacidad de metabolizarlo y eliminarlo y se va a ir acumulando, que eso es una de las características de estos metales, es que se acumulan en el organismo y pueden irse pues acumulando hasta efectivamente alcanzar unas cantidades que puedan ser verdaderamente tóxicas.
Podemos decir que se confirma con este análisis forense que efectivamente ha habido un envenenamiento paulatino en el tiempo, es lo que podemos interpretar,
sí.
¿no?
Por lo menos, fijaros, hay un término que quizá también conviene ya que aprovecho para aclarar. Cuando hablamos de envenenamiento siempre hablamos de una intención criminal, uh-huh. es decir, un tóxico lo puede ser, es decir, y provocar el fallecimiento en una persona, pues incluso medicamentos de uso habitual, pero siempre, esto ya es terminología, digamos, forense, cuando se le aplica a una persona un producto, el que sea, con intención de acabar con su vida, entonces hablamos de un veneno, estamos hablando de envenenamientos. Es muy plausible que haya ocurrido así en este caso, quizá estoy haciendo una opinión más personal que técnica. ¿Por qué? Pues porque es que no hay una manera de que alcancen esos niveles sin que se hayan provocado su ingesta y su ingreso, probablemente con una intención de terminar con la vida. Por otro lado, hay un hecho, según parece, bastante significativo, y es que cuando esta señora fallecida no estaba en contacto con las personas que supuestamente han intoxicado, han intoxicado su alimentación con este producto, esta señora se encontraba mejor. Eso es un hecho también bastante significativo. Y por otro lado, ya digo, son normalmente cantidades grandes, pero suficientemente pequeñas como para que vayas gastando la capacidad del hígado para metabolizarlo y, por lo tanto, se ha ido acumulando en sus órganos, produciendo síntomas que pueden ser letales en un momento dado, más cuando tenemos en cuenta que es una persona ya de una edad, todos esos factores pues agravan la situación de intoxicación, claro.
Claro. En esa intoxicación, claro, estamos hablando de que ha ido ingiriendo una serie de componentes que tienen eso, tienen cadmio, tienen manganeso, y que probablemente ella, claro, desconocía absolutamente que lo estaba ingiriendo. ¿Cómo se administra? ¿Dónde se puede camuflar? ¿En la comida, por ejemplo?
En las comidas. Tenemos en cuenta que las muchos de los productos que tienen, que no son de nuestra alimentación, que van a contener cadmio, pues son también de ámbito pues de jardinería, fertilizantes, pesticidas, raticidas, colorantes, también en la industria de colorantes de vidrios. En fin, hay un espectro que no es precisamente, digamos, de receta médica, aunque no los dispongamos todos, pero sí se pueden tener. Y entonces en comidas con suficiente o bien azúcar o bien sal, es decir, que tengan una intensidad en la en la administración, pues en la boca, pues puede perfectamente camuflarse unas pequeñísimas cantidades, digamos, por decirlo de alguna manera, una pequeña cucharadita. Eso sí, se puede enmascarar perfectamente. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que personas mayores muchas veces ya no tienen totalmente el gusto y entonces, bueno, pues puedan entender que es normal el sabor que tienen a algún tipo de comida, etcétera, etcétera. Es realmente fácil y más, por desgracia, con personas mayores, bueno, pues ya digo que tienen su capacidad muchas veces limitada, tanto a nivel emocional como cognitivo, efectivamente.
Uh-huh. ¿Y qué efectos, síntomas físicos y también la salud mental tienen para el organismo ingerir estos componentes?
Pues aparte de algunas molestias que puedan ser más inespecíficas, que decimos, pues gastrointestinales, ¿no? Que la persona, digamos, caramba, me encuentro mal en general, me encuentro pues un poquito asqueada, se dice la gente, ¿no? Pues algunas náuseas, en fin, algunos trastornos gastrointestinales, muy, insisto, muy inespecíficos, sí que son productos, tanto el manganeso como el cadmio, que van a afectar al sistema nervioso, digamos al cerebro en particular, ¿no? Y entonces van a dar sintomatología muy similar a la demencia y, de hecho, la sintomatología, pues, la que pierde la capacidad cognitiva, incluso en la marcha. De hecho, el manganeso, se dice que su intoxicación se llama hay un parkinsonismo, ¿no? Es decir, bueno, pues yo creo que eso la gente lo tiene bastante bien en la cabeza, lo que son las demencias tipo Alzheimer y el Parkinson, ¿no? Pues ese es un poco esa afectación lo que va a hacer el acúmulo repetido y en los órganos de tanto del cadmio especialmente como el manganeso.
Uh-huh, claro, eso es lo que además en la defensa que están haciendo tanto el actor Luis Lorenzo como su mujer, que es la sobrina de la víctima, hablan de una demencia de esta señora, pero probablemente lo que tenía era el efecto, esa demencia estaría producida por la ingesta del manganeso, ¿no?
Exactamente, de hecho la mala alimentación, digo a nivel general muchos ancianitos sobre todo que puedan vivir solos y tal, muchas veces tienen sintomatología de pues de esto, lo que entendemos todos por una demencia y cuando se les pone una buena alimentación, se les pone una buena dieta, recuperan totalmente su conocimiento y tal. Aquí el hecho distintivo está claro que hay cadmio en el organismo en unas cantidades muy importantes, que la señora ya tuviera alguna sintomatología defectual por su edad, bueno, pues pudiera ser, pero la cuestión es que en su organismo hay unas cantidades de cadmio que no tienen otra explicación y que, por supuesto, a nivel teórico y técnico pueden producir esos síntomas de demencia.
A la hora de hacer la autopsia, usted como médico forense, en esos informes que se hacen y también toxicológicos, ¿qué muestras de tejidos y de otros órganos se analizan para poder detectar o es fácil detectar estos metales pesados en el cuerpo?
Es relativamente fácil y además a nivel técnico es muy equiparable, es decir, la cantidad que se diagnostique o se le determine en el laboratorio va a ser, vamos, la que se ha ingerido o la que se ha dispuesto, ¿no? Sabéis que hay otros productos que hay que hacer cálculos, los datos que nos da el laboratorio luego hay que trasladarlos a cuál serían los que ha ingerido la persona. En el caso del cadmio, prácticamente lo que dé el laboratorio es lo que ha ingerido, entonces se pueden hacer cálculos, unas determinaciones muy claras. Y se puede ver en todos los fluidos que entendemos normales, en sangre, en orina, en el caso de un fallecido también en uromorbitrio y en el cerebro, en el sistema nervioso y en el hígado. Es decir, se pueden tomar muestras y entiendo que los compañeros que han hecho la autopsia pues habrán, digamos, abundado en muestras para evitar pues que se les escapara algún dato. Pero digo, en principio en sangre y orina se puede determinar bastante bien el cadmio, especialmente cuando hablamos de personas vivas, ¿no? En caso de un fallecido, pues se pueden obtener de cualquier otro tejido.
Claro, qué importante labor hacen los forenses a la hora de esclarecer, ¿no? Que también forma parte de su trabajo, pues posibles homicidios como estos, porque lógicamente, si no llega a ser en este caso por la denuncia de un familiar que tenía sus sospechas que esto no había sido una muerte natural y se tira del hilo, pues se hubiera quedado en eso, en una muerte natural, que es muerte, sí. En lo que se había dicho al principio. Pero es cierto que al final esas pruebas, esos análisis que hacen son importantísimos para poder esclarecer casos como este, ¿no?
definitivo, sí, porque ya digo, uno puede tener las dudas de que un organismo, pues con una edad que hoy en día 80 y pocos años tampoco es, bueno, pues es bastante tolerable, ¿no? Es bastante dentro de la esperanza de vida razonable, pero bueno, se pueden enmascarar una sintomatología y de no haberse hecho estas analíticas, bueno, pues por una alerta de un familiar, probablemente hubiera quedado totalmente enmascarado con una muerte natural. Efectivamente, es definitivo el laboratorio.
La defensa que hace el actor Luis Lorenzo respecto a esos metales pesados en el organismo de su tía política, él lo que hace es aludir al pescado, al sushi y a otro tipo de pescado que había ingerido, según su testimonio, la octogenaria. Claro, esto no tiene ningún sentido, ¿no?
Eso escasamente, ya digo que luego evidentemente todo el mundo pondrá sus puntos y al presentarlos delante del tribunal serán valorados en lo que merezcan. Como decía anteriormente, hoy en día está muy regulado, es decir, podríamos estar hablando de una intoxicación aguda, es decir, que una persona consuma un pescado pues alterado con un producto, pues por ejemplo como eso del cadmio, pero para alcanzar unos niveles tan impresionantes lo que tendría que haber sido, bueno, pues haber consumido unas grandes cantidades pero grandes cantidades, haberse comido la comida de varias personas, ¿no?
Claro,
no,
claro.
En fin, no es, y además hubiera tenido una intoxicación aguda, pues de hecho ha habido, pues por ejemplo, hay casos en nuestra historia reciente, por ejemplo en Japón, de una intoxicación que hubo masiva, sobre todo en trabajadores, y bueno, pues hubo incluso fallecimientos, pero de una manera inmediata, ¿no? Con una sintomatología así crónica, larvada, que caramba, da más impresión de que, en fin, de que se haya ido suministrando poco a poco una serie de sustancias, insisto también, pues para acelerar un fallecimiento, o sea, pues para provocar el fallecimiento en sí o para acelerar el fallecimiento junto con pues alguna otra ya deficiencia que tuviera la señora por su edad.
Claro, y si a esto sumamos además datos que estamos conociendo del sumario de la investigación, que dicen que la sobrina de esta mujer, que es una de las investigadas junto a su marido, al actor Luis Lorenzo, pues había hecho una salida de capital de la cuenta de la fallecida a su favor, claro, de 11.700 euros. Y esto después de otro conteo de dinero que habrían ido sacando de la cuenta de la fallecida, pues dice bastante, ¿no? Puede hacernos pensar mal de esta pareja, desde luego.
Tienen que elaborar su defensa, es decir, ir explicando al tribunal. Nosotros, ya digo, la parte médico-forense tiene su espacio, tiene sus respuestas, no podemos dar respuestas a otras cosas, pero evidentemente en el puzzle de datos que vayan yendo saliendo, pues inclinarán la balanza, en este caso de la justicia, pues hacia un lado o a otro. Evidentemente tendrán que defenderse y intentar explicar de una manera objetiva, de una manera científica, pues cómo han ocurrido las cosas. Si no pueden explicarlo, pues evidentemente tendrán que entender que el tribunal no crea su versión,
claro.
Pero esa parte ya no es forense.
Ya, eso forma parte de la justicia y la investigación policial y de la benemérita.
Policial, exactamente.
Bueno, sí. Ha sido un placer charlar con Julia Fernández, médico forense. Lo ha explicado fantástico, ¿eh? Para los que no lo conocemos tanto. Bueno, pues esto que al final lo tenemos todo en el organismo, pero en niveles óptimos para nuestra salud, que es lo que viene de la naturaleza, de la tierra, del aire, de esos alimentos en proporciones que son beneficiosas para nuestro organismo y necesarias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y cuando son las 10 y 42 minutos de la mañana, nos montamos en la unidad móvil que pilota Gloria Talavera, que nos va a llevar a la casa del poeta Vicente Aleixandre, porque la noticia está que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha declarado este inmueble como bien de interés patrimonial. Figura importante, porque garantiza la conservación del valor simbólico de este inmueble que ha sido escenario de la vida y de la producción literaria del Premio Nobel, además de ser lugar de reunión de destacados miembros de la generación del 27, otros escritores, artistas, intelectuales y políticos. Y por eso ya voy a saludar a Gloria, que se encuentra a los pies de esta casa, como digo, bien de interés patrimonial. ¿Qué tal, Gloria? Buenos días.
Sí, ya decíamos que íbamos a volver a Belintonia y en esta ocasión estamos aquí delante de su fachada con el presidente de la Asociación de Amigos del Poeta Vicente Aleixandre, una organización que se creaba en el año 1995 precisamente para salvaguardar el inmueble y la historia de este lugar, porque recordamos, por aquí pasaron muchos intelectuales de la generación del 27. Alejandro Sanz, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, aquí estamos viendo la fachada, es lo que observamos desde el interior, porque hace mucho, ¿no?, que no habéis podido acceder al interior de la casa.
Sí, desde antes de la pandemia el último acto fue un acto de homenaje, de recuerdo a Pablo Neruda, que fue también un ilustre visitante de Belintonia, junto con otros destacadísimos compañeros de generación de Vicente Aleixandre y de muchas generaciones posteriores, de la generación del 36, de la generación del 50, hasta los novísimos. Casi toda la poesía en lengua española del siglo XX ha vivido momentos memorables entre estos muros que ahora vemos de forma exterior, pero dentro hubo escenas maravillosas y recordables. Por eso siempre hemos recalcado el importante interés histórico que tiene la casa, no solo el interés simbólico al que alude la Comunidad de Madrid, mucho más importante el interés histórico.
Claro, y te refieres a eso porque ayer precisamente el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid declaraba este mismo lugar bien de interés patrimonial. Quiere decir que esta figura reconoce, como si dijéramos, el interés del edificio, pero aunque vosotros pensáis que es un avance, ¿esperabais que se diera algún paso más?
Bueno, realmente no consideramos tampoco que sea un avance, es porque pone en peligro también la casa. O sea, la casa necesariamente necesita la máxima protección para evitar especulaciones obscenas, que caigan en manos de un particular. Es decir, nosotros siempre hemos pensado que Belintonia debe ser un espacio público abierto a todo el mundo, que sea una casa de la poesía, que es lo que fue en tiempos de Vicente Aleixandre.
Y para eso se necesitaría la figura de bien de interés cultural, BIC con C, como decía.
Exacto, bien de interés cultural. Hay que recordar una cosa también importante, porque la Comunidad de Madrid niega que pueda ser BIC porque no hay nada dentro. Bueno, la Casa Natal de Cernuda en Sevilla es BIC con C y no hay nada dentro. Y luego hay otras casas en España de poetas de la generación del 27, como la Casa de Fuente Vaqueros de Federico García Lorca, la Casa de Veraneo, que también es BIC. Es decir, que Belintonia no merece una protección menor que la Casa de Cernuda o que la Casa de Federico García Lorca, indiscutiblemente. Es una casa, además, única en el mundo. No existe una casa que tenga las connotaciones históricas que tiene Belintonia, connotaciones históricas que obvia la Comunidad de Madrid, siendo lo más importante de la casa, quizá.
¿Qué puede pasar a partir de ahora si se ha declarado bien de interés patrimonial? Que decíamos sí que garantiza lo que es el valor simbólico, pero...
Bueno, ahora hay pendiente una subasta pública, que es muy peligrosa, y también hay una parte de los herederos, no todos, una parte de los herederos, no la sobrina nieta, que ha amenazado en algún medio de comunicación con llevar esto a un contencioso administrativo, con lo cual el tema se puede dilatar en el tiempo. Lo que está claro es que el Ministerio de Cultura tiene que actuar, y tiene que actuar con urgencia. También es su responsabilidad, no se puede desligar. Aunque la casa esté en Madrid, la casa tiene un alto interés nacional. Y puede ser y debe ser también una casa museo. Y ahí sí tiene que trabajar y tiene que actuar con urgencia el Ministerio de Cultura.
Alejandro Sanz, tú que has estado en numerosas ocasiones en el interior, con esos actos también en homenaje a diferentes poetas, ¿cómo es la casa? ¿De qué estilo? Estamos observando el exterior, parece bastante sobria, ¿no? ¿Pero qué características tiene?
Bueno, es una casa de los años 20. El padre de Vicente Aleixandre, Cirilo Aleixandre, compró la parcela en 1921 a los Otamendi, a los arquitectos, y Vicente Aleixandre se desplaza a ella en el año 1927. Eran chalés residenciales para la media alta burguesía, alejados del centro. Bueno, ahora ya el centro es todo, pero en aquella época eso estaba en el extrarradio de Madrid, y es un chalé, bueno, sin ninguna pretensión arquitectónica, pero un chalé de la época, porque hay que recordar también que la casa, aunque fue bombardeada durante la Guerra Civil en el año 36, no fue totalmente destruida. Hemos descubierto fotos que así lo atestiguan, es decir, que la casa conserva algunas estructuras, incluso los suelos, originales de la época de 1927.
Y decíamos importante porque aquí se inspiró en muchas de sus obras.
Claro, Vicente Aleixandre concibió la mayor parte de su obra, bueno, también en Miraflores de la Sierra, en los veranos, pero concibió la mayor parte de su obra en la cama, en el dormitorio, tumbado. Él escribía tumbado. Con lo cual es que no solo es un espacio de vida, sino también es un espacio de creación importantísimo, con lo cual ampliamos el contenido histórico de la casa, porque es una casa no solo en la que vivía, sino en la que creaba.
Bueno, decíamos que durante estos dos últimos años con la pandemia no se han podido realizar en el interior actos de homenajes, y suponéis que después de declarar este lugar bien de interés patrimonial, los herederos no os van a permitir nunca más el acceso.
Bueno, hay una parte de los herederos que parece ser no nos van a permitir no nos permitirían el acceso a la vivienda, pero hay otra parte que sí, que es la que ostenta el 60% del inmueble, que es la sobrina nieta, que además ostenta también el copyright sobre la obra de Vicente Aleixandre. Aquí hay un tema de difícil resolución, evidentemente, porque los herederos están enfrentados entre sí también, ¿eh? Entonces, pero no es un tema de los herederos, es decir, la situación en la que estamos actualmente no es por culpa de los herederos, es por culpa de las administraciones públicas, de todas, de todo signo político. Hay que recordar que la Comunidad de Madrid lleva en el gobierno 27 años, también desde el 95, y no ha hecho absolutamente nada por preservar. Hemos sido nosotros los que hemos instado a buscar una figura de protección como BIC para salvar la casa. somos nosotros, la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, quien ha instado a la Comunidad de Madrid a que declare también Vic el archivo de Vicente Aleixandre, que está en Madrid y que corre también un gravísimo peligro de que salga fuera de España o que se venda o se parcele, digamos. Y tampoco han hecho nada.
Pues muy interesante toda la información que nos traslada desde la fachada de esta casa de Belintonia, Alejandro San, presidente de esta asociación, que llevan, como decíamos, desde el año 95, peleando para que este lugar sea declarado bien de interés cultural. De momento se cuenta ya con esta figura de bien de interés patrimonial que les parece insuficiente o incluso negativa.
Bueno, pues un pasito más en esa pretensión para alcanzar el bien de interés cultural. Esperemos que lo consigan después de tantos años batallando.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Fuiste la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela conmigo, vuela.
Se dice aquello de Madrid al cielo, y en este caso nunca mejor dicho.
Rayos, centellas y este flow para regalar. Vuela conmigo, vuela.
Y es que vamos a hablar de los uniformes de la tripulación de vuelo y también de tierra de Iberia. El personal está de estreno de esos uniformes que lucen un nuevo diseño actual, cómodo, de color azul marino. Bueno, que no quiero yo dar muchos datos porque le voy a preguntar precisamente a la encargada de renovar la imagen del personal de esta compañía aérea, que es la diseñadora Teresa Helvig, cómo es precisamente su nuevo look. Teresa Helvig, buenos días.
Buenos días, Nieves.
¿Qué tal? ¿Estás en las nubes o estás aquí en la tierra celebrando este estreno?
Sí, de pequeña ya me decían que estaba en las nubes, nunca mejor dicho ahora, pero vamos, estamos en tierra ahora.
Bueno, eso está bien. ¿Cómo está siendo esta jornada del estreno de los nuevos uniformes en el personal de Iberia?
Pues súper emocionante, no sabes la cantidad de mensajes que recibimos del personal, encantados, felices. Bueno, en serio, que está siendo una aventura absoluta desde el primer momento que empezamos.
Estamos hablando de una compañía aérea que tiene pues muchísimo peso en la economía, no solamente nacional, también a nivel internacional. Entiendo que cuando uno se presenta, porque hay que decir, Teresa, que tú fuiste una de las candidatas entre la treintena que hubo, ¿no?, para ser seleccionada con el propósito de vestir a todo este personal.
Sí, sí, así fue. Bueno, y ganamos, o sea que pues genial. Y además, imagínate, desde el año 52, que una marca como Iberia siempre ha apostado por el talento nacional, por los creadores nacionales, que seamos ya por fin una mujer, pues muchísimo mejor todavía.
Claro. ¿Qué bases había para optar a esa candidatura, para ser la elegida? Había, en un encargo como este, supongo que hay una serie, como un protocolo a seguir, ¿no? Una serie de bases, unos requisitos.
Yo creo que más que los requisitos, tú tenías que presentar tu propuesta libremente, pero nosotros sí que pensamos que debíamos mantener lo que es la tradición, ¿no?, de Iberia con la vanguardia. Entonces ahí arranca nuestro proyecto sin dejar de perderlo de la cabeza. Y así fue, o sea, los primeros presentamos el boceto, los bocetos, un libro contando cómo sería todo el proyecto. De ahí ya se hizo para otra entrevista y hicimos las muestras, casi llego vestida de azafata. Uh-huh. Y bueno, a raíz de todo, 2 años de trabajo muy intensos, 2 años de parón por la pandemia, pero ya estamos en tierra y en aire.
Bueno, eso está bien. El azul marino, el crudo y ¿qué otros colores? Bueno, los identificativos de Iberia sabemos, sí, que son el rojo y el amarillo, están presentes ahí en ese uniforme. Entiendo que predomina el azul, ¿no?, que es el color predominante.
Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que el azul marino nos daba la profesionalidad, ¿no?, el respeto, el símbolo de equilibrio. Barajamos en un principio otros colores, pero creo que el azul marino cumplía esa función, ¿no? Y el rojo y amarillo, pues claro, son los tonos, son los corporativos de Iberia, ¿no?, que es esa pasión, vitalidad, la energía. Y entonces el crudo es muy Teresa Helvig, para nosotros es el emblema de la casa, porque tiene esa elegancia innata, ¿no? Es un color, pues, que denota, pues eso, pulcritud, pero es como muy chic.
Yo soy ahora mismo una azafata de Iberia, ¿eh? Y me tengo que poner el nuevo uniforme de la compañía que ha diseñado Teresa Helbig. Descríbelo para los oyentes, ¿cómo voy vestida?
Pues mira, para nosotros que llevamos más de 25 años trabajando a favor del cuerpo de la mujer, pues nos resultaba eso más fácil, porque claro, es evidente que no todos tenemos la misma constitución, el mismo cuerpo. Entonces, puedes escoger, porque tienes desde el vestido, que es la primera vez que se implementa un vestido para Iberia, que no sabes, es lo que te decía, las felicitaciones están encantadas del vestido. Tienes complementos, hemos añadido el bolso, la bufanda masculina que puedes llevarla a la mujer, ¿sabes? Uniformidad, el verlos todos juntos es magnífico. Puedes ponerte también pantalón, lo puedes mezclar con la camisa cruda, pero puedes mezclarla con un jersey o con una rebeca de punto. Después tienes la falda, la americana, o sea que es muy completo, donde tú puedes escoger con qué te vas a sentir más cómoda, más tu rollo, más funcional.
En el caso de los hombres, que no llevan falda ni vestido, ¿las mujeres no tienen pantalón, por cierto?
Sí, puedes escoger. Por eso te digo que es muy variado para que tú con lo que te sientas mejor.
Claro. Los hombres, el traje, ¿no? Lo que pasa que aquí la diferencia la marca el diseño, el corte. ¿Cómo diferenciarse, ¿no?, de tantísimos años que la compañía ha lucido otros uniformes, claro?
En el caso del hombre, y en la mujer con la sastrería clásica, pero dándole ese giro de vanguardia, ¿no? Y entonces, claro, ahí encuentras que el patrón, los pantalones son un punto más estrechos, las corbatas también son más estrechas, de repente tienen un chaleco de plumas con mucho rollo interior para abrigar, el abrigo ya no es un abrigazo de esos pesados, sino que es más corto, o sea, tienen los guantes. En el hombre no puedes hacer tanta variedad, pero creo que está todo muy, muy equilibrado, porque también puede ponerse jersey cuando no les apetece la camisa, un polo, o sea, que muy felices.
Ya, bueno, es que hay una veintena de prendas, están eso, los vestidos, las faldas, los pantalones, la blusa, los abrigos, sí, los complementos, las corbatas, que esto es un armario de Iberia estupendo, sí, al que nos estamos acercando.
No, y imagínate, pues eso, estar en un Helbig en 120 países, más de 127.000 personas al día, es increíble. Bueno, ya ves que estoy entusiasmada.
Hombre, no, pues como para no estarlo, Teresa. Por cierto, tú tienes tu propio uniforme también de azafata de Iberia.
Pues todavía no, pero seguro que voy a tener uno para nuestra colección, para el futuro, porque es una maravilla este proyecto. Sí, seguro que tendremos uno en nuestras piezas. Igual que guardamos nuestras piezas de archivo, eso va a ser también otra prenda de archivo para nosotros.
Claro, también hay piezas en el mundo de la juguetería. Hay Barbies, que tienen relación con precisamente compañías aéreas o Ken Piloto, pues igual, ¿te haría ilusión que alguna muñeca, la Nancy, por ejemplo, luciera tu uniforme?
La Nancy, que es una nuestra, pues bueno, estaría muy graciosa, pues sí, creo que es un proyecto chulo para hacer.
Estaría bien. Por cierto, que el Corte Inglés tiene bastante que ver, ¿no?, en este proyecto también.
Muchísimo, y tengo que decir que no nos desfondamos en ningún momento, y mira que hubo, claro, 2 años de trabajo intenso, pero ha sido un compañero para la producción perfecto. Tengo que decirlo, que se han dejado ahí cuerpo y alma para conseguir esos puntos de sastrería que son muy Helbig, para los cierres que fuesen metálicos, que no fuese el botón al uso de pasta, o sea, todo lo que es los pipings para los colores identificativos de corporativos de Iberia, o sea, hemos trabajado súper bien con ellos. Al final del desfile, ¿no sabes cómo nos abrazamos? En plan, ¡qué bonito! Esto nos ha quedado genial.
Sí. No me extraña. Bueno, pues desde aquí te damos la enhorabuena, Teresa Helbig, por haber conseguido este regalazo, yo creo, ¿no? También para una diseñadora con tu trayectoria, sí, que efectivamente vuele por el mundo y lo vean en tantísimos países a través de Iberia. Que vaya muy bien. Y a disfrutar de este primer día de estreno.
Sí. Muchísimas gracias, Nieves.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues nosotros tenemos nuestro uniforme puesto aquí, el de Onda Madrid, escuchamos juntos las noticias y a continuación, además del ratito de oyentes, va a pasarse por aquí nuestra compañera María Rey de 120 Minutos de Telemadrid, que también está de enhorabuena, ahora sabrán por qué, y charlaremos con Luis Nemolato hablando de otros looks también.